el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Ya hemos visto a las 24 selecciones de la Eurocopa y podemos decir alto y claro que ninguna es mejor o da más miedo que España, salvo Alemania, que además juega en casa. El resto de las selecciones que podrían entrar en ese vagón de favoritas no ha arrasado en sus partidos, ganando siempre por la mínima. Lo hizo Italia ante Albania, lo hizo Inglaterra ante Serbia, lo hizo Francia ante Austria y ayer lo hacía Portugal, la Portugal de Cristiano, remontando un 2-1 ante Chequia con un gol postrero de otro jovencísimo jugador, Francisco Conceição. También podemos decir que está siendo un campeonato de Europa divertido. Llevamos 34 goles marcados en la primera ronda de partidos y el récord es el récord hasta el momento, y 11 han sido fuera de área. Algunos goles, auténticos golazos, como el que marcó ayer, por ejemplo, el jugador del Real Madrid, Arda Güler, en la victoria de Turquía ante Georgia. Tenemos récords porque es el joven más joven en marcar en una Eurocopa con 19 años, además de Lamine Yamal, que es el joven en debutar en esta Euro con 16 años. Pepe fue el más mayor ayer con 41 años y Cristiano Ronaldo, que cumplió sus 6 Eurocopas. Así que seguimos disfrutando hoy con la segunda jornada ya de partidos que se abre esta misma tarde, además con el partido de nuestro grupo entre Croacia y Albania. Enseguida ponemos en orden todos los titulares, que además viene con última hora, con el anuncio de retirada de Sergio Rodríguez, el jugador del Real Madrid de baloncesto, pero ponemos también en orden los titulares del informativo de las 2. Y hoy muy centrados en la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Elia Fernández, muy buenas tardes.
Hola Laura, muy buenas tardes. Comparecencia que se va a producir en la Real Casa de Correos tras la reunión del Consejo de Gobierno. Se espera que Isabel Díaz Ayuso lea una declaración institucional con motivo del 10º aniversario del reinado de Felipe VI y que además haga balance de su primer año de gobierno tras las pasadas elecciones autonómicas. Una comparecencia que vamos a ofrecer en directo a nuestros oyentes. De momento no ha empezado. Creemos que quizás tenga que ver con el hecho de que el rey se encuentra en estos momentos pronunciando un discurso dentro de los actos con los que la Casa Real está celebrando esa década al frente de la jefatura del Estado. Vamos a escuchar sus palabras.
El ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España. Señoras y señores, queridos condecorados, la corona se debe a la sociedad y por eso hoy sois los protagonistas. El reconocimiento de vuestras trayectorias es un homenaje a las personas que en su quehacer diario son reflejo de los valores en los que se asienta la fortaleza de nuestra sociedad.
Se está refiriendo don Felipe a los 19 ciudadanos anónimos que hoy han sido condecorados por tener trayectorias consideradas un ejemplo para toda la sociedad. Laura, a las 2, por supuesto, recapitularemos todos los actos relacionados con este homenaje, con este aniversario, y pendientes, como hemos dicho, de la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos.
Bueno, pues líneas abiertas en este programa para escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras vamos poniendo en orden los titulares del deporte. Y con esa noticia de última hora, se ha producido apenas hace 10 minutos el anuncio del Chacho Rodríguez de su retirada. 20 temporadas en la élite, 8 de ellas en el Real Madrid en 2 etapas diferentes, donde ha ganado 17 títulos, 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 4 Ligas, 5 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Además, jugador de la NBA en varias etapas, también fue jugador de Estudiantes, del CSKA de Moscú y del Armani Milán. Campeón del mundo en Japón en 2006 con la selección y campeón de Europa Europa en el Europeo de Francia 2015. El próximo miércoles tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida para Sergio Rodríguez, una de las leyendas del baloncesto español del Real Madrid, con la presencia del presidente Florentino Pérez. La otra noticia es el estado de la selección española de fútbol, todos disponibles para Luis de la Fuente. Esta mañana último entrenamiento en su cuartel general de la Selva Negra antes de viajar a Düsseldorf. Mañana va a jugar en una localidad próxima, en Gelsenkirchen, ante la selección de Italia. Emerick Laporte ha sumado su segundo entrenamiento consecutivo al ritmo de sus compañeros, pero de la Fuente en principio va a repetir con Lenormand y Nacho en el centro de la defensa. El que también repite es Lamine Yamal, que ya ha cumplido el sueño de debutar en una Eurocopa y ahora tiene otro sueño.
Es un sueño, al final de pequeño siempre sueñas con jugar estas competiciones, la Eurocopa, el Mundial, todo lo que sea a nivel de selecciones, y nada, muy contento de poder seguir sumando récords como este y a ver si puedo batir el de goleador.
El rival mañana, Italia, actual campeona de Europa, sigue yendo de cenicienta. A las 2:30 va a hablar el seleccionador Spalletti, podría introducir una variante en la medular con Cristante junto a Jorginho y jugar con tres defensas. De momento nos quedamos con las palabras de su jugador Raspadori.
Dobbiamo fare noi, sappiamo di affrontare una squadra.
Sabemos que nos enfrentamos a un equipo de un gran nivel. Lo dice la historia y su recorrido, pero también su gran debut. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos porque sabemos lo que valemos.
En la jornada de ayer, Portugal ganó sobre la bocina 2-1 a la República Checa. Pepe se convirtió en el jugador más veterano con 41 años en jugar una Eurocopa. Cristiano jugó el partido completo y suma su sexta Eurocopa. Y Joao Félix, atención, no jugó ni un solo minuto. El seleccionador portugués Roberto Martínez sobre la condición de favorita de Portugal.
Lo que se habla es porque la fase de clasificación fue perfecta, entonces se puede entender, pero nosotros tenemos mucho sentido común. Sabemos que las 24 selecciones son las selecciones de un altísimo nivel y no hay favoritas. Hay candidatas porque hay selecciones, como hemos visto, como ha sido España, como ha sido Inglaterra, como ha sido Alemania, que han empezado muy bien y los detalles son mínimos.
Y victoria de Turquía, 3-1 ante Georgia en un partido muy divertido. Es pronto para decirlo, pero quizá Arda Güler, el jugador del Real Madrid, puede haber marcado uno de los goles de esta Eurocopa. Última hora de la situación de Mbappé, a pesar de la fractura. Ya saben que no va a ser operado, al menos de momento. Va a jugar con una máscara, complicado que lo haga contra Países Bajos este viernes. Veremos la semana que viene ante Polonia. Su seleccionador de Shams confirma que la evolución está siendo buena y que antes o después se va a tener que operar.
Evidentemente el choque fue importante. El personal médico hizo lo que debía para reducir la fractura al máximo. Después de las pruebas es evidente, aunque no necesitará intervención quirúrgica de momento, tendrá que hacérsela. La evolución la marcará el día a día.
Hoy se cumplen 20 años, nada más y nada menos que del primer ascenso histórico del Getafe a Primera División. Fue un 19 de junio de 2004, ganó el Getafe 3-5 en la isla de Tenerife, al Tenerife, con 4 goles de Pachón, que hoy será protagonista en este partido de la una de Onda Madrid. Además, noticias de mercado, Rubén Baraja seguirá como técnico del Valencia, ya es oficial, hasta el 2026. Y en tenis, Carlos Alcaraz debutó en la hierba de Queens con una victoria ante el argentino Cerúndolo. El reciente ganador de Roland Garros venció en 2 sets 6-1 y 7-5 en 1 hora y 22 minutos. El murciano se va a medir en octavos de final al británico Jack Draper. Y atención, porque hace un llamamiento, él también es seguidor de España y quiere ver sus partidos.
Me llevo muy bien con muchos jugadores, les deseo todo lo mejor, así que todo lo que pueda yo estar animando ahí y dar mi apoyo lo vamos a hacer. Así que bueno, si podemos jugar antes y que no nos ponga en la hora del partido, pues va a ser lo mejor. Entonces vamos a ver si pedimos que jugar temprano y tener tiempo para animar a la selección española.
Pues jugar a las 3 es lo que quiere y luego poder ver el España-Italia de mañana a las 9 de la noche. Y en natación, Valeria Antolino y Carlos Camacho han conseguido el euro europeo en salto sincronizado y Mireia Belmonte ha ganado su serie y se mete en la final de 400 metros estilos con un tiempo de 4:48.53. Es su mejor tiempo esta temporada, pero debe rebajar todavía esa marca en 10 segundos para clasificarse para los Juegos Olímpicos. 10 minutos sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
La Eurocopa en Onda Madrid. Living memories, got me through.
Arrancamos con la selección española de fútbol. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Que vela ya armas, va a viajar a primera hora de la tarde a Düsseldorf, que es el...
Qué bien pronuncias.
Düsseldorf, el centro neurálgico del noroeste de Alemania, y desde ahí en carretera hasta Gelsenkirchen, que bueno, es un recorrido cortito en autobús, pero como viene siendo habitual, han entrenado por última vez en su cuartel general en la Selva Negra y después rumbo a la ciudad, donde mañana va a jugar la selección frente a Italia, su segunda jornada ya de esta Eurocopa.
Eso es, ha trabajado en su hotel de, bueno, su hotel, en su lugar de concentración, en Donaueschingen, en esa zona sur más cercana a la parte cercana, valga la redundancia, de la Selva Negra alemana, porque bueno, es una dinámica y una rutina que a Luis de la Fuente le gusta, primero por logística, porque ya sabemos que la UEFA estipula un tiempo de entrenamiento en el estadio donde se juega el partido, que está limitado a 45 minutos, y al seleccionador le suele gustar ampliar ese tiempo en el último entrenamiento antes del partido, y por eso le gusta trabajar más en su hotel y en su lugar de concentración habitual. A las 5:30 toman el vuelo desde el aeropuerto de Stuttgart hacia Düsseldorf, y como tú dices, desde allí, que tienen más o menos una hora de autocar hasta el hotel de concentración en Gelsenkirchen, donde van a quedar concentrados, y de ahí ya se marcharán hacia el estadio el propio seleccionador Luis de la Fuente y Fabián Ruiz para realizar la rueda de prensa oficial hoy muy tarde, porque no serán hasta las 8:30 cuando van a comparecer ante los medios el seleccionador y unos de los futbolistas de España. Así que va todo con un poco de retraso, pero bueno, pues es la rutina y la dinámica habitual que al seleccionador le gusta antes de los partidos.
Bueno, veremos a ver si respeta el tiempo, que está habiendo tormentas eléctricas, mucha lluvia. Ayer lo veíamos en los partidos de Portugal, también de Turquía. Este en concreto se jugó en Dortmund, que está muy cerquita de la zona donde se va a jugar ese partido mañana ante Italia, y con carga eléctrica incluso en esas tormentas. No va a haber tormenta en el 11 de Luis de la Fuente, parece, Carlos.
No parece. Evidentemente salieron las cosas muy bien en el primer partido frente a los croatas, así que esa es una de las máximas del fútbol: lo que funciona no se toca. Bueno, lo que hemos venido apuntando estos días, para Luis de la Fuente, Dani Olmo es un futbolista fundamental, y si no ha entrado en el primer 11, en el primer equipo titular, seguramente se deba a que estuvo con algunos problemas físicos en los días previos, en las semanas previas al inicio de la Eurocopa, pero ya jugó minutos contra los croatas en la segunda parte, y seguramente él quiera meterle cuanto antes para ir ganando rodaje, minutos y presencia en el equipo. Así que esa puede ser quizá la única novedad, ¿no? La entrada de Olmo, ya veremos si en el medio, como decimos, que entonces parece claro que el damnificado sería Pedri, o en los puestos de ataque, si juega por banda izquierda se quedaría fuera Nico, y si juega por la derecha se quedaría fuera Lamine Yamal, pero vamos, no parece que ninguno de los extremos españoles se lo vaya a perder, así que esa es la única duda. Si juega Dani Olmo, ¿dónde y en qué línea?
¿Te crees un poquito el papel este de victimismo de Italia dando favoritismo a España?
No, nada. Es verdad que es una selección muy parecida a la que ganó la Eurocopa en 2021, incluso sin Bonucci y sin Chiellini, que le daban cierta solvencia y solidez en defensa. Digo esto porque yo, que vi el otro día repetida la final, pues ves a aquella Italia y dices, bueno, aquella Italia fue campeona de Europa y no tenía nada del otro mundo, quiere decir que España también podría serlo este año. Pero no, es la vigente campeona de Europa, y de favorito España nada. Yo creo que la cosa está como mucho al 50%.
Bueno, Carlos, hemos visto a todas las favoritas ya, a las 24 selecciones jugar, bueno, no entero, no hemos visto todo, yo no he visto todos los partidos,
pero sí he visto
gran mayoría y sobre todo mucho resumen. Pero ninguna selección, dices, bueno, Alemania, claro, pero es que jugaba también ante un rival, Escocia, que a priori pues era bastante más débil que la selección alemana, y salvo Alemania y España, ninguna ha jugado, que ha sido un paseo militar con respecto a sus rivales.
No, el resultado más contundente es el de Alemania, como dices, pero bueno, hay que verla ya hoy, por ejemplo, contra Hungría. Tampoco creo que sea un rival como para medir a los alemanes. Pero sí es el resultado más espectacular, siempre lo ponemos ahí en solfa por el rival, los escoceses. España sí, pero también no tenemos que perder de vista que los croatas estuvieron muy poco acertados de cara a la portería. Si hubieran estado medio bien en cuanto a puntería se refiere, seguramente el resultado podría haber sido otro. Y luego, como tú decías, los grandes favoritos, pues ya vimos lo que le pasó a Francia, con muchísimos apuros para ganar su partido, solo 1-0, a Inglaterra lo mismo. Ayer vimos a Portugal, me gustó más en la primera parte que en la segunda. Es verdad que es un equipo que domina mucho el juego, mucho la pelota, pero luego eso no se traduce en ocasiones claras de gol. Tienen a Ronaldo y poco más, porque yo creo que era el único que intentaba por lo menos chutar a portería, así que es un nivel muy parecido en todas y al final te das cuenta de que si el equipo va bien y funciona como bloque, le puede plantar cara a cualquiera.
Al final nos vamos a creer que España puede hacer algo.
Yo creo que futbolísticamente Laura no ha mostrado ser inferior a nadie. Entonces, pero vamos, podemos meter también ahí a Turquía incluso, que el partido contra Georgia ayer fue muy divertido, seguramente el mejor en cuanto a espectáculo del campeonato. Bueno, no me desagrado para nada Georgia tampoco, a pesar de que, o sea, que son selecciones en teoría de menor caché, pero ya digo que no me parece que haya un nivel extraordinario por encima de nadie.
No, la pegada de los turcos asusta un poquito, ¿eh? Con Arda Güler, bueno, y con el compañero que también marcó un auténtico golazo, el primero para abrir la cuenta, pero bueno, no deja de ser, como dices tú, una selección algo menor. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. Morata ayer en Televisión Española, hablando de esas críticas que ha recibido en otros tiempos tanto la selección como él. Y dice que hasta odio ha llegado a sentir el delantero del Atlético de Madrid.
No son críticas o menos críticas. Yo cuando hablaba la semana pasada hablaba de actos presenciales conmigo, no hablaba de críticas escritas, de redes sociales, nada. Hablo de cuando vamos a jugar a algunos lados y ya no son críticas, es odio, es rabia, no son críticas. Las críticas, yo soy un profesional, las acepto, a veces las comparto, a veces no, otras me sirven para mejorar, pero no es ni mucho menos así. Al final, creo que críticas todo el mundo en determinada parte de su carrera las ha tenido, las tendrá.
Un Álvaro Morata que está a tan solo 2 goles de igualar la cifra como goleador de Fernando Torres, uno de sus ídolos. Dice que todavía le sigue dando vergüenza cuando le ve en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.
Para mí Fernando es uno de mis ídolos de la infancia. Cada vez que me cruzo con él por la Ciudad Deportiva, es una sensación extraña, me cuesta hablarle, me da como vergüenza y bueno, es un orgullo estar cerca, pero ya te digo, ojalá que vayamos el 15 de julio a España y no haya metido ningún gol más.
Bueno, pues él firma llegar a la final, aunque no marque un solo gol más, dice Álvaro Morata, esperemos que marque alguno y
mejor.
Que nos ayude a ello.
Creo que será necesario, es decir, si no marca Morata me parece a mí que mal vamos.
Estamos, sí, será complicado. Bueno, y sobre Italia, dice que nada de pensar en que todavía luego queda un partido y que hay que ir a ganar a la actual campeona de Europa.
Bueno, Italia siempre Italia, creo que tienen muchos cambios, creo que no es el estilo de Italia que han tenido siempre, es un poco más ofensivo y sabiendo que es un partido que tenemos que meternos en la cabeza que no es un partido de grupo, es como si fuera unos octavos, unos cuartos, unas semis, porque podrían serlo perfectamente, así que creo que tenemos que meternos en la cabeza como si fuera nuestro último partido aquí.
Bueno, está siendo una Eurocopa de muchos récords. Ayer Arda Güler, el más joven en marcar, le ha quitado precisamente el récord a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo con 6 Eurocopas, Pepe el más mayor, Lamine Yamal el más joven en debutar en una Euro y también tiene otro sueño, también, ¿por qué no? Ser el que marca, siendo más joven, en una Eurocopa y quitarle a Arda Güler ese récord que de momento tiene el turco. Estas declaraciones del jovencísimo jugador del Barcelona de la selección a las redes sociales, a los medios de la Federación Española de Fútbol, hablando también de su condición de estudiante. Recordamos, 16 años y se ha llevado los deberes de cuarto de la ESO.
Ahí está.
Voy yendo a clase y cada día pues me ponen unos deberes diferentes y a lo mejor me ponen pues más para hacer en casa, sí, pero voy haciendo cada día. Si ves pues que estamos en cuartos de final o octavos, pues no me meto mucha caña, pero los días de descanso que él sabe que no estoy haciendo nada, pues sí me dice, haz esto y haz lo otro. Es un sueño al final, de pequeño siempre sueñas con jugar estas competiciones, la Eurocopa, el Mundial, todo lo que sea a nivel de selecciones y nada, muy contento de poder seguir sumando récords como este y a ver si puedo batir el de goleador ahora. Como siempre, a mi familia, a mis amigos, que son los que me han ayudado siempre. Y nada, ojalá poder batirlo contra Italia. Al final, no es lo normal que con 16 años esté jugando este tipo de partidos. Y nada, pues es como un sueño en seguir viviendo el día a día y no intentar pensándolo mucho porque si no se te va de la cabeza. Y nada, pensar siempre en fútbol y ya está.
Es muy gracioso, si pueden ver el vídeo además, porque se le ve haciendo los deberes. Dice, acabo esto de inglés y me voy ya a la cama. Está intentando acabar. Y además pedí ayer, también muy divertido, que sus profes le echen una mano y le aprueben este cuarto de la ESO que está terminando. Una de las estrellas de nuestra selección, jovencísimo, Yamal, Lamine Yamal. Bueno, Italia, una de nuestras viejas conocidas. Nos hemos enfrentado en unas cuantas veces. Carlos, escucha este reportaje que ha hecho Dani Martín, porque te vas a escuchar en algún gol
histórico
de cuando fuimos campeones.
Madre mía, qué vergüenza.
La historia de los España-Italia es muy larga, pero en ella hay un momento especial, un momento que cambia la historia de todos los españoles. Eurocopa 2008. La selección llegaba rodeada de críticas por las decisiones de Luis Aragonés y tras una fase de grupos con triple de victorias llegaban los cuartos de final contra Italia y con la maldición de no haber pasado de esa fase en 24 años. El destino fue caprichoso y quiso que la eliminatoria se resolviera en penaltis. Cesc Fàbregas tiraba al último y ocurría esto. Se ponía fin a 24 años de maldición y comenzaba así la mejor época de la selección. La siguiente vez que nos enfrentamos a Italia fue en la Euro de 2012, en fase de grupos y en la final. Una final que pasó a la historia. Juan Mata cerraba una goleada de escándalo, 4-0, y por fin España volvía a ser campeona de Europa.
¡Final, final, final! ¡España campeona de Europa! ¡España 4, Italia 0, España campeona de Europa! ¡Aburreaba absolutamente Italia! ¡Tercera Eurocopa que levantamos!
Nos volvíamos a encontrar en la Eurocopa de 2016, en octavos, pero esta vez eran los italianos los que se llevaban el triunfo. Un gol de Chiellini y otro de Pelé nos mandaban para casa, pero el destino nos volvió a juntar en la siguiente Eurocopa, esta vez en semifinales, y al igual que en 2008, el partido se decidiría en penaltis. Por desgracia, no hubo la misma suerte y España volvió a caer eliminada.
Desde el principio os dije que éramos una de las 8 favoritas a este europeo, creo que no me he equivocado en absoluto y repito, nos vamos a casa con la tranquilidad de haber competido, con la tranquilidad de haber estado entre los mejores.
Nos volvemos a encontrar, caras nuevas, ilusión renovada, todo listo para disfrutar de un clásico en el que esperemos que seamos nosotros los que celebremos la victoria.
Bueno, pues esperemos que celebremos la victoria chorreo. Hablabas de chorreo en aquella final.
Fue tremenda.
Del 2012,
sí.
Campeones
Hombre,
de Europa.
Es que en este tipo de competiciones, a pesar de que haya un equipo muy bueno, muy superior, como fue aquella España, normalmente no suele haber partidos de grandes resultados. Fíjate, el Mundial en Sudáfrica se ganó con 1-0, 2-1. Y hombre, sí, en la época de Luis Aragonés es verdad que hubo partidos grandes en la primera Eurocopa, porque a Rusia le metimos, creo que fueron 3-0 en la semifinal y en la fase de grupos creo que le metieron 4. Pero la final contra Italia de la Euro de 2012 fue espectacular.
Bueno, pues mañana, esta tarde escucharemos a Luis de la Fuente, también a Fabián Ruiz, que son los dos protagonistas que van a comparecer antes del partido. Mañana ese partido ante la selección de Italia. Hay que hablar un poquito de la nariz de Mbappé. Que ya saben que, bueno, pues tiene la nariz rota, pero que no va a pasar por el quirófano, no va a ser operado de momento, Carlos, porque dice su seleccionador Didier Deschamps que tarde o temprano, más
sí.
bien después de la Eurocopa,
sí, seguro.
Va a tener que pasar por el quirófano.
Claro, es que, a ver, operarle ahora significaría decir adiós a la Eurocopa y evidentemente a eso no está dispuesto ni el propio Mbappé ni la selección ni la Federación Francesa de Fútbol, con lo cual, cuando acabe su participación, efectivamente, pasará por el quirófano y ya realizará su recuperación una vez esté de vacaciones antes de llegar al Real Madrid. No sabemos si la operación la tendrán que hacer antes de la presentación, después veremos las fechas, pero bueno, en cualquier caso, no es una intervención quirúrgica nada complicada. Hay muchísima gente que ha pasado por esto, es una cosa rápida, sencilla y que no tiene mayores efectos secundarios. Habló ayer, sí, la última, digamos, declaración al respecto sobre la lesión de Mbappé del propio Didier Deschamps, del seleccionador francés, reconociendo esto, ¿no? Que efectivamente ahora no se opera, pero seguro sí o sí. Y luego la evolución de cómo vaya en esta reducción que le han realizado en las primeras horas va a marcar un poco si puede o no puede jugar. Desde luego el partido del viernes contra Países Bajos, seguro que no. Veremos el tercer partido del grupo frente a los polacos.
Evidentemente, el shock ha sido...
Evidentemente el choque fue importante. El personal médico hizo lo que debía para reducir la fractura al máximo. Después de las pruebas es evidente, aunque no necesitará intervención quirúrgica de momento, tendrá que hacérsela.
l'affaire, mais bon, déjà ce matin il était.
Ayer ya estaba un poco mejor, así que ya veremos. La evolución la marcará el día a día.
Bueno, pues yuj a yuj, ha dicho Deschamps, día a día, y más o menos pues es lo que irá marcando la evolución de Kylian Mbappé. Bueno, ayer los compañeros del Enfoque buscaron a un experto en máscaras y lo encontraron bien cerca. Juanma Marrero, el que fuera capitán del Fuenlabrada, que marcó aquel gol maravilloso del ascenso del Fuen a la segunda división, ha jugado en tres ocasiones con una máscara y, por tanto, pues sabe de lo que habla cuando les explicó cómo es lo de jugar con una máscara.
Claro, él ha tenido diversas lesiones en la cara, no solamente la fractura de los huesos propios de la nariz, sino también tuvo una fractura de pómulo y otros problemas. Entonces, claro, y además, como han ido sucediéndose en el tiempo, en los años, pues claro, la primera que se puso, digamos, que era como muy rudimentaria y muy difícil de llevar, y luego con los años la tecnología también ha ayudado y mejora en esto. Pero él no reconocía, y es muy importante su experiencia, que para un futbolista tener que jugar con esto es realmente complicado, por su experiencia, lo que nos contaba.
Muy incómodo porque principalmente tu visión se reduce, y sobre todo porque la cara suda más de lo normal y las gotas de sudor ya te entran en los ojos. Es muy incómodo en ese sentido también, ¿no? Sobre todo por el sudor y principalmente porque tu campo de visión se reduce, ¿no? Aunque es verdad que las máscaras que hacen hoy en día son bastante, bastante buenas, pero yo me puse una hace muchos años y ahora me he puesto también una de las nuevas, y es verdad que tu campo de visión se reduce, y eso es importantísimo para un futbolista, ¿no? Es muy incómodo y al final te frustra un poco, ¿no? El hecho de no ver el balón bien, sobre todo cuando tienes el balón muy cerca de los pies, muy cerca de tu centro de gravedad. Ahí pierdes.
Pues las palabras de Juanma Marrero. Ahora sí, hacemos una breve interrupción, Elia, porque ya habla la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Como parece, Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos, la escuchamos en directo.
2024 se cumple el 10º aniversario del juramento y proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI como Rey de España. Se conmemora una década de reinado en la que nuestro monarca ha desempeñado sus altas funciones constitucionales como primera magistratura del Estado, con ejemplaridad, mostrando una constante y generosa entrega al servicio de todos los españoles y actuando siempre en defensa de los principios que inspiran nuestra Carta Magna y nuestro modelo de convivencia. Su Majestad ha obrado siempre con el respeto al papel que le otorga la Constitución como árbitro y moderador en el buen funcionamiento de las instituciones, con neutralidad política, referente de autoridad e impulsor de la imagen de España en el extranjero. Fuera de la Constitución y del valor singular que la Corona ha tenido para el desarrollo y consolidación de nuestra democracia, no cabría entenderse el progreso y bienestar que han alcanzado los españoles en los últimos años dentro de una nación en paz y libertad, cohesionada y unida. Los 10 años del reinado de Felipe VI han venido marcados por la estabilidad de la institución en momentos de gran convulsión política para España y con crisis sociales y sanitarias como la derivada de la pandemia de COVID, frente a los cuales el monarca ha sabido transmitir la confianza, serenidad y esperanza demandadas por la sociedad española. En las circunstancias más críticas, en las que nuestro marco de convivencia se ha visto en peligro, la intervención del rey al servicio de los españoles y de la democracia ha sido decisiva, asegurando los cimientos de libertad y concordia sobre los que se erige nuestro Estado social y democrático de derecho. En este primer decenio de reinado, Felipe VI ha representado como nadie la alta responsabilidad como jefe del Estado asumida con toda la sociedad para observar siempre una conducta íntegra, honrada y transparente, reforzando con ello nuestra monarquía parlamentaria como garantía de unidad, progreso, concordia y bienestar de todos los españoles. Por ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere celebrar esta importante efeméride como homenaje a Su Majestad por sus primeros 10 años de reinado y desea expresar públicamente al rey Felipe VI su lealtad, afecto y gratitud por su firme compromiso con la Constitución, la unidad de España y por su generosa entrega al servicio del pueblo español. ¡Viva la Constitución! ¡Viva el rey! ¡Viva España!
1:30 de la tarde, acabamos de escuchar a Isabel Díaz Ayuso en esa declaración institucional por el 10º aniversario del reinado de Felipe VI. Seguimos escuchando a la presidenta, que ahora va a hacer balance del primer año de su ejecutivo.
Este gobierno. El 28 de mayo de 2023, los madrileños volvieron a darnos su confianza mayoritaria para seguir al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Más de 1.600.000 madrileños eligieron la papeleta que representa este proyecto político. Fue la más votada en 175 de los 179 municipios de la región. Nuestro programa, que vamos cumpliendo fielmente, cada tres días y hay una nueva medida en marcha, está basado en la defensa de la libertad y las ganas. Actitud ante la vida que trasladamos cada día a todos los madrileños, a nuestros funcionarios de la Administración regional, a los cargos y responsables políticos de la comunidad, a las empresas grandes y especialmente pequeñas, a los jóvenes, a la inversión, al riesgo de crear y atraer grandes eventos. Hoy podemos decir que Madrid es una región que vive con más ganas que nunca y por eso no ha dejado de crecer hasta liderar los rankings más importantes. Es la que más crece en población, la que está revirtiendo los nacimientos, tendencia positiva que se consolida y por encima de la media nacional. En creación de empresas, en salarios, en tener la fiscalidad más baja, la que más vivienda protegida construye, con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea, con el mayor Producto Interior Bruto per cápita, segunda región en empleo tecnológico de la Unión Europea, con los mejores planes para la reforma y reinserción de menores infractores, con la que será la ciudad de justicia más grande del mundo, con la mejor ciudad biosanitaria, la capital de los estudios superiores en español, la región que lidera el éxito de la formación profesional en España y los mejores resultados en PISA, la primera región en regular el servicio de facilitadores judiciales para ayudar a las personas con discapacidad intelectual para estar acompañadas en sus procesos ante la justicia y que nadie se quede desamparado. Con uno de los mejores transportes públicos del mundo y más barato para el usuario. Con el primer metro en Europa en accesibilidad. Líder en trasplantes, es la única que los realiza a todos. Con la mejor política de protección y tratado del agua, cuya calidad es destacada en el mundo entero. Somos los que más invertimos en prevención de incendios forestales, la que atiende a más personas dependientes, la primera que les ha entregado una prestación económica. Somos líderes en empresas culturales, rodajes, compañías de teatro y danza, representaciones, espectadores, visitas a museos, lectores. La que más incremento y gasto de turistas internacionales ha experimentado. Tenemos un gobierno que, bajo unos principios y valores claros, de manera abierta y liberal, gobierna para todos los ciudadanos, independientemente de su criterio político, de dónde vivan y del tipo de vida que tengan. Sin embargo, la situación de la Comunidad de Madrid y del resto de las regiones sería muchísimo mejor si el Gobierno de la Nación no estuviera secuestrado, débil y entregado a los intereses, entre otros, los separatistas, que no es otro que pagar peajes a delincuentes para seguir en la poltrona, mientras ha llevado a España a los peores niveles de calidad democrática desde la dictadura, comportándose como tal en bastantes momentos. La votación que se produjo ayer en la Junta de Fiscales de Sala, a manos de un fiscal que jamás ha cosechado prestigio alguno, pero que hoy es una vergüenza y un auténtico peligro para la carrera, nos demuestra la gravedad del momento. Se creen impunes porque saben que una vez terminada la separación de poderes en España, Sánchez cambia las reglas del juego necesarias y además él mismo, el juez Pedro Sánchez, perdonará a su esbirro ante cualquier despropósito, como hará con los ERE, con los presos de ETA o con los golpistas malversadores separatistas. Que la votación de ayer entre fiscales se haya desempatado con el voto del propio fiscal general, cuando se trata de su propio órgano consultivo, y con el voto de Dolores Delgado, cuando las sentencias del Supremo han anulado sus dos nombramientos, nos demuestra la situación esperpéntica, triste, pero sobre todo dictatorial, en la que nos encontramos. De hecho, hoy hemos visto cómo el Tribunal Constitucional nunca falla a la cita de Sánchez. Hace lo que pide la Fiscalía, que se ha convertido en un ministerio más. La degradación institucional es diaria. El Gobierno hace y hará lo que le venga en gana, incluso delinquir. Mientras no gobierne la derecha, eso sí. Esto es un golpe diario a la democracia. Y yo entiendo que a muchos les cueste creerlo. Primero, porque es más fácil mirar para otro lado que hacerse cargo de ello. Segundo, porque nos resistimos a creer que la Constitución que nos dimos entre todos y nuestro sistema institucional está siendo carcomido por todos los que odian o desprecian a España. Y también porque los efectos económicos colaterales propios de un sistema cuyo Estado de Derecho queda hundido llegan poco a poco y sin avisar, un poquito peor cada día, de manera que cuesta creer lo que estamos viviendo. Pero llegan, esos efectos llegan. De hecho, miren la historia de cualquier otro país en esta misma circunstancia. Siempre la prosperidad acaba cayendo y aquí ocurrirá lo mismo. La manipulación sistemática de la opinión pública es diaria. Promueven un ambiente frentista. Desde el Gobierno nunca se dan explicaciones sino inventivas. Se utilizan los poderes y el Consejo de Ministros de forma intimidatoria. Quien denuncie cualquier actitud corrupta será apartado o perseguido. Dejan que los delincuentes reescriban las leyes. Remueven todo el control institucional y legal. No respetan la separación de poderes y la someten a su voluntad. Se miente por sistema. Ahora, desde el Gobierno, se decide qué y quién informa y desinforma. ¿Quién ha delinquido o no, según la autoría? ¿Y qué es delito o no, según quien lo juzgue? Además, se premia al que malgasta y roba. Se controla al Senado desde el Congreso. La democracia lleva apellidos. Ahora, en tiempos del sanchismo, la democracia se llama democracia popular y, por tanto, esta estará siempre por encima de la ley. Se incurren gastos que implican obligaciones para la hacienda pública sin previa autorización del Congreso de los Diputados. Pero a todo esto sumamos la situación que España entera está soportando ya desde hace largo tiempo a manos de los políticos independentistas que han malversado y dilapidado el dinero de todos los catalanes y del resto de los españoles, a quienes les han esquilmado impuestos, burocracia y politización de su vida al completo. Políticos que han dejado a los estudiantes catalanes a la cola en PISA, a los autónomos hundidos a trabas y dificultades, a las empresas fuera de su tierra y una catarata de ejemplos que explican cómo está la región catalana hoy. Hoy leemos en la prensa cómo la acción exterior de Cataluña cuesta 11 veces más que todo el presupuesto de Casa Real. Y todavía los caraduras que han llevado a Cataluña a esta situación quieren seguir quitándole el dinero a todos los españoles mientras acusan a Madrid de dumping fiscal, cuando es la que siempre aporta más a la caja común de todos los españoles. No dejan de engañarnos a todos, desde la Moncloa y desde el circo independentista que vuelve de festival estos días. ¿De verdad quiere Sánchez que ella sea presidente? ¿Nos quieren decir, por tanto, que el dinero que nos van a quitar a todos se lo quedan ellos mismos? Es decir, que Sánchez le da el dinero a ella, es decir, a Sánchez. ¿Los nacionalistas se chupan el dedo? ¿Por qué es ahora necesaria esa singularidad para Cataluña? ¿Pasa como con la amnistía, que hace falta una situación de absoluta debilidad por parte del Gobierno para que esto sea necesario y urgente? Porque no les hemos oído decir nada durante todos estos años de sanchismo. Pero para desgracia de los españoles tenemos un presidente que traga con todo. Así es como negocia, porque, claro, no se trata ni de su dinero, ni de sus empresas, ni el futuro de su entorno, que bien asegurado lo tiene desde el primer día que llegó al cargo. Como no se trata de nada que vaya con él, como nada le importa, traga y traga. No siente el más mínimo amor y compromiso con la España de todos, porque de ser así, jamás permitiría como presidente de todos los españoles alimentar este negocio corrupto que va contra España entera, que está dividiendo a sus compatriotas y que está fabricando a su costa un nuevo país donde nunca lo hubo. ¿Vamos a seguir entregando todo el dinero de todos los españoles a los que están arruinando Cataluña? ¿Qué imagen nos deja ante el mundo? ¿Cómo afecta esto a nuestras empresas? ¿Por qué se está hundiendo su competitividad y la inversión en España? Sanchismo es chavismo. Jamás nuestra libertad ha estado más en peligro. Mientras han estado fabricando el sentimiento guerra civilista para utilizar como señuelo un supuesto bando de extrema derecha, los tentáculos, actitudes y maniobras propias de una dictadura se han colado en el sistema y no estábamos preparados para ello. No lo veíamos venir. Ahora el sistema tiene este problema dentro de sí mismo. Nos hemos convertido en el primer país bajo reglas bolivarianas de la Unión Europea. Los del trago con lo que sea, pero que no gobierne la derecha, son idénticos a los que en Cataluña decían y pensaban: pongo mis manos en los políticos independentistas, aunque cometan delitos y gestionen pésimamente. Eran las mismas reglas y la misma actitud. Y miren el resultado, han sido los primeros en caer. Y precisamente los más débiles, los que defienden de buenas maneras, con buena intención en las urnas todo esto, son los que siempre caen primero. Su prosperidad y su libertad, lo primero que cae. Por tanto, ruego a todos que tengan los ojos abiertos, porque estamos ante la situación más peligrosa y la más grave que ha tenido España en democracia. Y sí, insisto, sé que cuesta creerlo, porque siempre había alguien al frente de las instituciones, un funcionario de carrera, el mejor preparado, el mayor profesional, que solucionaba las cosas cuando algo iba mal. Pero esto ha terminado. Esta mañana, además de celebrar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de todos los españoles, por nuestra parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid hace balance de un Gobierno totalmente renovado. Decían, un Gobierno con consejeros menos políticos. Son menos políticos los nuevos consejeros. Alguna vez se oye. Pero ¿alguien me puede decir si hay un mejor político que el que cumple con la palabra dada, que ejecuta su programa electoral, que se ocupa en el día a día de los ciudadanos, que gestiona con rigor las cuentas públicas? No es político escuchar a todos, colaborar con alcaldes y presidentes regionales de cualquier color político, estar siempre al servicio de España. Me quedo con los políticos comprometidos que resuelven y pelean por los ciudadanos, en lugar de los que van dando coces desde los micrófonos y las redes sociales. Un equipo austero, solvente, pequeño, para poder ser ejecutivo y que encima saca adelante sus presupuestos. Somos un Gobierno transparente que en este primer año ha resuelto 8.344 iniciativas parlamentarias, entre las que destacan las 108 preguntas a la presidenta y 355 al Gobierno en pleno, más peticiones de información, comparecencias en comisión. Solo en 2024, mi gabinete ha respondido 4.288 cartas de ciudadanos, instituciones, empresas, 43.695 desde que llegué a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Que da ruedas de prensa con preguntas, así somos en Madrid, así somos de raros. En mi caso, he realizado 47 entrevistas en distintos medios de comunicación y los consejeros 165. Somos un ejecutivo que dialoga a diario con alcaldes de todo signo político, que al comienzo de cada periodo de sesiones recibe en la Puerta del Sol a los grupos de la oposición de manera voluntaria, que ha pactado con ellos una comisión de estudios sobre la tecnología en la infancia y la adolescencia, que ha pactado la creación de la Agencia de Ciberseguridad y otras iniciativas sobre distintos asuntos, riesgos laborales, fondos europeos, la protección de los alumnos en prácticas, la defensa de la pluralidad y la ley en la universidad, parques de bomberos, la amnistía, el reconocimiento, estar en contra de la amnistía, que conste claro, el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural o el futuro del estadio del Rayo Vallecano, y estos son algunos de los ejemplos. A petición propia hemos votado que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sean elegidos entre ellos de manera independiente a los políticos que forman parte del Parlamento Autonómico. Y es más, estamos cumpliendo nuestro programa electoral fielmente. Más del 90% de nuestras medidas ya se han cumplido o están en desarrollo. Un compromiso cumplido cada 3 días. Además, nos comprometimos a fomentar la maternidad y la paternidad, que es uno de los retos de Occidente, y ya somos la región española en la que más crecen los nacimientos, Estamos invirtiendo 4.800 millones de euros en 5 años para apoyar a la natalidad, proteger a las familias y fomentar la conciliación. También hemos creado más de 60.000 plazas de atención a personas dependientes. Hemos puesto en marcha la teleasistencia avanzada para garantizar la seguridad de los mayores en su hogar y luchar contra su soledad. Encabezamos la creación de empleo en España. Hemos creado este año más de 135.000 nuevos puestos de trabajo. Hemos alcanzado la cifra récord en autónomos con casi 430.000. El sueldo medio de los madrileños, de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, es de 2.778 euros, el más elevado de toda España, 570 euros más que la media nacional. Y estos han crecido casi un 5% en 2024. Somos, por cuarto año consecutivo, la principal economía de España. Los empresarios madrileños han liderado la fundación de empresas con 24.700. Atraemos más del 54% de la inversión extranjera que llega a nuestro país. Tenemos tarifas especiales para afrontar las cotizaciones a la seguridad social para nuevos emprendedores, madres autónomas. Hemos presentado el plan de empleo joven más ambicioso de nuestra historia, que además pone el acento en los alumnos y en los jóvenes que tienen mayores dificultades de partida. También hemos puesto en marcha un plan de choque de capacitación digital para cubrir más de 40.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico. Seguimos aliviando la presión fiscal que soportan los madrileños, deflactando las tarifas del IRPF y aprobando nuevas deducciones fiscales también para atraer inversión extranjera, como hemos hecho hoy en Consejo de Gobierno. Seguimos siendo también la región con los impuestos más bajos de toda España y los únicos que no tenemos impuestos propios. Hemos eliminado 343 barreras burocráticas a ciudadanos, autónomos y empresas. En materia de vivienda hemos presentado un nuevo plan de choque con 10 nuevas medidas. En líneas generales, lo más importante, dar libertad, flexibilidad, suelo, oportunidades. De esta manera facilitamos el acceso a la compra y el alquiler de vivienda. Hemos puesto en marcha nuevos incentivos para el alquiler y la vivienda joven. El plan Vive es el plan de vivienda pública para jóvenes más ambicioso de Europa y ya ha tomado velocidad de crucero. Seguimos prolongando las líneas 3, 5 y 11 de metro, construyendo nuevos intercambiadores, la prolongación de la nueva línea de Madrid-Nuevo Norte, que tiene 3 estaciones, mientras invertimos 1.000 millones de euros para la renovación de la flota de trenes de metro. En sanidad estamos reforzando el sistema más puntero de España, una de las mejores sanidades del mundo. Estamos destinando más de 1.400 millones de euros para la modernización de sus infraestructuras. Durante este primer año de legislatura, hemos reforzado la atención primaria con 4 nuevos centros de salud y otros 32 verán la luz en los próximos 3 años. Se ha renovado íntegramente el Hospital 12 de Octubre. Acabamos de presentar la Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid, que, como saben, reformará al completo y unirán el Hospital de la Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, creando uno de los campus biosanitarios más importantes del mundo. Además, hemos abierto el Centro Pionero de Atención Diurna a pacientes con ELA en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, mientras seguimos con las obras para la futura residencia de ELA, que estará situado en el antiguo Hospital Puerta de Hierro. Hemos puesto en marcha la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Seguimos trabajando en el nuevo bloque de hospitalización del Hospital Gregorio Marañón, la ampliación del Hospital Niño Jesús y las instalaciones para trabajar con protonterapia en el Hospital de Fuenlabrada. Hemos renovado uno, el Sandoval, y estamos abriendo otros 2 centros especializados en infecciones de transmisión sexual. Hemos ampliado el plan de salud bucodental para mayores y el programa de prestaciones para proporcionar gafas a los menores de 14 años que carezcan de recursos. En materia educativa, el informe PISA sitúa a nuestros alumnos a la cabeza de las matemáticas, la lectura, ciencias y también la creatividad. Seguimos reduciendo el número de alumnos por aula. Hemos realizado una inversión histórica en becas con 245 millones que está beneficiando a más de 680.000 alumnos. Cerca de 170.000 se han matriculado este curso en formación profesional, 11.000 más que el año anterior. Otra cifra récord. Hemos puesto en marcha programas contra el absentismo escolar, así como un plan pionero en toda España para proteger a los menores de la adicción a las pantallas. Estamos reforzando nuestro sistema educativo bilingüe, reforzamos contenidos básicos para los jóvenes que hoy viven nuevas situaciones. Por primera vez abriremos los colegios públicos en días no lectivos para acompañarles y estimularles en el deporte, la música, los idiomas y ayudar también a la conciliación familiar. Por otro lado, con el servicio de oficina móvil de atención al ciudadano, estamos acercando a la Administración a todos los vecinos de la región. Apoyamos al comercio de productos esenciales y estamos realizando actuaciones para el embellecimiento y la recuperación del patrimonio histórico-artístico de los pueblos de menos de 20.000 habitantes que están siempre presentes en nuestro Consejo de Gobierno. No por ser más pequeños, importan menos, todo lo contrario. También hemos ampliado el programa de transporte a demanda en estos municipios y el servicio de atención preferente para mayores y personas con discapacidad en la Oficina Central de Atención al Ciudadano. En materia de digitalización, muy brevemente, resumo que ya más de 3 millones de madrileños utilizan la tarjeta sanitaria virtual, que se han digitalizado 1.450 trámites con los ciudadanos y empresas. Se ha puesto en marcha la historia social única, que integra toda la información sobre atención social que recibe cada madrileño. Ya hemos abierto la Agencia de Ciberseguridad para proteger a la Administración, a las empresas y a los ciudadanos de posibles ataques informáticos. En 2026, la justicia en Madrid será 100% digital. Y mientras, hemos puesto en marcha el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia, el mayor complejo judicial del mundo. Y además, hemos plantado otros 154.000 árboles en el Arco Verde, que ya supera ampliamente el 500.000. Entre las 11 leyes que hemos aprobado en este primer año de legislatura, se encuentra la de economía circular, para mejorar la gestión de los residuos y proteger el medio ambiente. Y el trabajo de autónomos y empresarios que explotan el campo madrileño y trabajan con nuestros productos de proximidad no deja de crecer y va a seguir contando con nuestro respaldo y, por tanto, ser cada vez más conocidos dentro y fuera de nuestra región. Además, los jóvenes han vuelto a acercarse a la tauromaquia en Madrid, que es cultura y es de todos. En este primer año también hemos fundado una institución tan importante como el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que difundirá el patrimonio de la danza española por toda la región, entre quienes nos visiten y por todo el mundo. Hemos declarado el flamenco bien de interés cultural aquí, en la región con más tablaos flamencos de España. Y nos hemos consolidado como la capital de la hispanidad. En definitiva, no es casualidad que más de 14 millones y medio de personas ya han visitado durante el 2023. Nuestra región está de moda en todo el mundo. De hecho, durante este último año, cada 3 minutos una persona ha decidido quedarse aquí a vivir y ser un madrileño más desde el primer día. Pero la Comunidad de Madrid es más que un destino vacacional. Es la casa de todos los que huyen de políticas opresoras, de la pobreza, de las dictaduras. Somos tierra de acogida, de apertura y de oportunidades. Crecemos con todos los que vienen a respirar y vivir sin cadenas. Y por eso, cada día, en la Puerta del Sol se oyen más acentos en libertad. Es muy importante que después de un año de nuestra victoria en 114 municipios donde estamos gobernando, sigamos demostrando con hechos por qué somos libertad y prosperidad frente a los modelos autoritarios y corruptos. Seguiremos trabajando durante el largo camino que tenemos por delante para seguir haciendo de la Comunidad de Madrid la región más importante, acogedora, valiente y libre del momento. Muchas gracias. Quedo a su entera disposición para cualquier preguntilla, si tienen.
Pues 2:54 de la tarde, acaba de terminar ese balance de Isabel Díaz Ayuso. Laura Cabrera, nos hemos comido buena parte del partido de la
prácticamente entero, pero no pasa nada. Esta tarde a 7:30 seguro que amplían los compañeros del Enfoque del Deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Nos quedan apenas 4 minutos para acabar este partido de la una. Les recuerdo la jornada de la Eurocopa esta tarde, el segundo partido ya de nuestro grupo, Croacia-Albania, muy pendientes en Hamburgo a las 3 de la tarde. Y ojo, que depende de lo que pase este partido mañana, igual el Italia-España con un empate clasifica a las dos selecciones. Y se vuelve a abrir el grupo A en la segunda jornada a las 6, Alemania-Hungría, y a las 9, Escocia-Suiza. Y Carlos, la otra gran noticia del día, el anuncio de la retirada del Chacho Rodríguez.
Eso es, tras 20 años como profesional, de los cuales 8 temporadas en 2 etapas distintas ha sido jugador del Real Madrid. En una carta de 2 páginas ha llegado el día después de 20 años como jugador de baloncesto. Me gustaría compartir con todos vosotros una decisión que va a cambiar mi vida. Ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera deportiva. Ha recordado evidentemente su debut, su inicio en el Estudiantes, el club que confió en él para ficharle de su isla, desde su isla de Tenerife, y para dar el salto al baloncesto profesional. Y por supuesto, dice, he cumplido para el club más grande del mundo el sueño de jugar en el Real Madrid, consiguiendo todos los títulos posibles, y he cumplido mi gran deseo de jugar en la NBA durante 5 temporadas. Como tú decías, 17 títulos con el Real Madrid, entre ellos 2 Copas de Europa y 4 Ligas, y con la selección española de baloncesto, campeón del mundo en Japón, campeón de Europa y 2 veces plata olímpica, uno de los grandes de este deporte en la historia del baloncesto en España.
El próximo miércoles habrá un homenaje en la ciudad Real Madrid con la presencia de Florentino Pérez para despedir a Sergio Rodríguez, leyenda de nuestro baloncesto. En una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. El nombre de Mbappé es uno de los protagonistas a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid. Se tiene que operar, sí, pero ¿cuáles van a ser sus consecuencias y sobre todo cómo van a afectar al Real Madrid? Porque a la selección francesa poco o absolutamente nada. Arda Güler, otro de los nombres propios, lo de este chaval es de otro planeta. Qué manera de pegarle a la pelota y qué manera sobre todo de tener efectividad con los goles que marca, cuándo los marca y sobre todo para quién los marca. Y luego el Chacho Rodríguez, acabamos de conocer, vosotros lo habéis contado, última hora, su adiós al baloncesto. Ojo que este no es un jugador de baloncesto más. El que se marcha, lo que se le va a echar de menos.
Y en tenis, recuerden que Carlos Alcaraz debutó ayer en la hierba de Queens con una victoria. Es la preparación para Wimbledon, lo hizo ante el argentino Cerúndulo. El murciano se va a medir en octavos de final al británico Jack Draper. Esta tarde, más deportes, 7:30. Enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Feliz tarde de miércoles en esta versión reducida hoy del partido de la una. Mañana ya al completo. Un abrazo, adiós. Open your arms, release from within. If you know where I'm at, I would get a kick from that. Come on. El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.